mañana con 11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Este es el informativo de Ecuador Radio a través de Brasil, una FM Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. A esta hora queremos saludar al director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Astiazo. Lo hemos invitado al inicio de este nuevo año. ¿Cómo ve las perspectivas para la economía, la producción, el empleo? Un año complejo, primero año electoral y segundo, seguimos en pandemia, seguimos en emergencia sanitaria. Roberto, buen día.
Gracias por la entrevista, un saludo a los radioescuchas. Efectivamente, es un año que inicia con serias complicaciones desde el punto de vista de que es año electoral, va a haber una transición política el próximo 24 de mayo, hay que esperar el resultado de elecciones de primera y seguramente también de segunda vuelta, en el marco de un escenario en donde la pandemia no afloja. Acabamos de atravesar un periodo de restricción, de movilización importante, precisamente durante las festividades de Navidad y fin de año, lo cual de modo propio perjudicó la economía, particularmente a sectores como turismo, restaurantes, centros comerciales, y que finalmente determinó que los 15 días más potentes en términos de ventas del año, pues no hayan alcanzado la cota que se suponía podía alcanzar. Pero en fin, esas son las circunstancias que tenemos entre manos. El Banco Central tiene previsto para el próximo año, y esto más o menos en base a cruce de información con los propios organismos multilaterales de desarrollo, un crecimiento de 3.1% en relación a una economía que se contrajo cerca de 9% el año pasado. Así que estamos iniciando una fase de recuperación económica que se proyectaría todavía lenta y que evidentemente va a depender con mucho de las políticas públicas que acompañen la posibilidad de inversión y empleo, ¿no? En términos de lo que pueda hacer el sector empresarial, porque sabemos que perfectamente el sector público hoy por hoy tiene problemas en términos de financiamiento y también recaudación.
Bien, en esas condiciones, ¿cuáles ve los grandes desafíos para este 2021?
Yo diría que el tema del empleo sigue siendo el desafío mayor en términos de hacer todo lo posible para ir recuperando la pérdida del año pasado, cuyo neteo posiblemente esté alrededor de 250.000 plazas de trabajo formal, que es bastante. Ha habido recuperación porque hemos llegado a cifras hacia finales del año pasado, tipo septiembre, octubre, hasta de 400.000, pero eso ha venido mermando al tenor, pues, de la lenta reactivación económica, vuelta a la normalidad, que, como decía, lamentablemente, de una forma sorpresiva, pues tuvo que afrontar restricciones que se aplicaron hasta ayer, debido a que el decreto ejecutivo correspondiente fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional el 27 de diciembre, pero recién conocimos la noticia hace pocas horas. Pero en fin, es un desafío que tenemos entre manos. La buena noticia referida a 2020 es que las exportaciones tradicionales y no tradicionales, no petroleras, han tenido pues una recuperación, un escenario de crisis y de problemas de modo propio en los mercados internacionales, pero un repunte de 8-9% es digno de destacar como una señal de que la economía del país tiene un potencial y que puede recuperarse en la medida que las condiciones estén dadas. Y creo que también un elemento muy importante con miras al inicio del año es cuándo va a empezar la campaña de vacunación y cómo se va a cumplir este esfuerzo logístico en el ámbito nacional para de a poco ir consiguiendo ejercer un control más efectivo sobre la pandemia.
Decía Roberto Astiazo, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, uno de los mayores desafíos en este nuevo año será la generación de fuentes de empleo, pero para ello será fundamental aumentar, incentivar la producción, incentivar esta relación dentro de la economía entre trabajador, empleador y el aumento de la producción y productividad. ¿Cómo lograr eso?
Bueno, de modo propio se ha venido dando durante el periodo de pandemia, que no lo superamos totalmente, el acuerdo entre las partes, la reducción de la jornada laboral, todo eso viene poco a poco, pienso yo, normalizándose, en términos de que en la medida que el consumo va recuperando poco a poco, lentamente, los niveles previos a la pandemia, todavía no se lo ha conseguido en la mayoría de sectores, pues evidentemente eso de alguna manera pues ha permitido mantener muchos empleos que de otra manera se hubieran perdido. Y creo que en esos términos hizo bien el gobierno en adoptar reformas a la ley, al Código del Trabajo, igualmente acuerdos ministeriales que en su momento acompañaron esta dificilísima transición y que determinaron a la postre que la pérdida haya sido, pienso yo, algo menor de lo que hubiera sido en otras condiciones. Fíjese usted que la apelación a la causa de fuerza mayor sobre el total de pérdida de plazas de trabajo no alcanza dos dígitos, lo que le da una señal clara de que por el lado del sector empresarial siempre hubo un compromiso de hacer el mayor esfuerzo para tratar de mantener el empleo, y de que de otra parte hubo una resiliencia de las empresas mayor de lo que se suponía iba a haber, de acuerdo a las empresas, a las encuestas iniciales, que daban cuenta que el nivel de resistencia ante el encierro no iría más allá de 90 días. Pues usted sabe perfectamente bien que finalmente fue eso, al menos 120 días, o más de 120 días, quiero decir, 150 días, 5 meses por lo menos, y muchas empresas han logrado resistir este desafío, y ahora todo depende, pienso yo, también de recuperar los niveles de consumo previos a la pandemia, pero eso tampoco se va a lograr de un momento a otro por las circunstancias que estamos anotando, de que precisamente la capacidad de consumo ha mermado como consecuencia de que mucha gente ha perdido ingreso.
Por lo que señala Roberto Ascuiazú, ¿la reforma laboral será fundamental viabilizarla en este nuevo año?
Mire, la verdad es que ya ha habido una fase de reforma laboral. Entiendo que el Ministerio de Trabajo está pensando hacerle algunos ajustes, pensando justamente en incentivar la contratación por parte de la empresa privada, y creo que eso finalmente es favorable para todos, sobre todo considerando que en estos meses ha habido mucha pérdida de trabajo que ha afectado principalmente a los jóvenes y a las mujeres, de manera tal de que ahí hay una recuperación que está pendiente, que tiene que ser un desafío primordial de cara al inicio de 2021.
Estoy en diálogo de Ecuador Radio con el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Ascuiazú, sobre las perspectivas para el año 2021 en materia económica, producción, empleo. ¿Cómo pudiera incidir el proceso electoral que, como siempre, desvía la atención cuando el país, en medio de la pandemia, en medio de la emergencia sanitaria, tiene que dedicarse a mejorar la producción, productividad, decíamos, y consecuentemente el empleo, si tenemos de alguna manera incertidumbre siempre con un proceso electoral, porque no se sabrá finalmente en qué termina?
Yo creo que algunas decisiones importantes de inversión van a esperar con miras a conocer el resultado electoral, pero muchas otras no, principalmente a nivel de pequeñas y medianas empresas que están en modo de subsistencia y tienen que hacer todo lo posible para recuperar en su momento. Quiero decir con esto de poder sobrevivir, sobrepasar este obstáculo que ha significado la pandemia, las restricciones a la movilidad, de modo tal que pienso que hay muchos actores que no van a poderse dar ese lujo durante estos 4 meses que va a tomar la transición política respecto a decisiones con miras a inversión. Creo que también todo depende también de la reactivación del crédito por parte de la banca, que se encuentra líquida, inclusive ha logrado, cerrando el año, pequeños incrementos en lo que tiene que ver con la recaudación o con de los fondos disponibles de liquidez en sus arcas, de forma tal de que eso significa que hay posibilidad de otorgar créditos al sector productivo, igualmente al consumo, y creo que eso también es un factor favorable en términos de la recuperación económica que tenemos que afrontar iniciando 2021 con un espíritu, con un ánimo positivo, según caracteriza la cultura ecuatoriana. Somos siempre echados para adelante y pues yo creo que esto que repetidamente decimos, que Ecuador es el país de la balsa y que siempre flota de una manera u otra, tiene que ser traído a colación para efectos de encarar el desafío del porvenir.
Por cierto, que no sean los balseros de Venezuela que salen y encuentran la muerte huyendo de esa realidad en Venezuela. A propósito de eso, siempre se genera incertidumbre. Hoy tenemos una dispersión, 16 candidatos presidenciales, y el país necesita también certezas en medio de la crisis económica, social y esta emergencia sanitaria.
Pero sabemos perfectamente bien que va a haber una concentración de votos en torno a dos o tres candidaturas y podríamos agregar el resto, de forma tal de que tampoco el hecho de que existan tantos candidatos significa de que el electorado esté confundido y que eventualmente el voto se vaya a dispersar como consecuencia de ello. Así que es cuestión de ir esperando. Esta va a ser una campaña bastante corta, de pocas semanas, que básicamente abarca el mes de enero y pocos días de febrero hasta los comicios del 7, de forma tal de que veremos qué es lo que sucede. Las encuestas indican de que todavía hay mucho voto en blanco, en nulo, y sobre todo gente que no ha tomado una decisión de por quién votar. Así que estas semanas van a ser decisivas con miras a inclinar la balanza respecto a quienes pasarían una segunda vuelta. Yo creo que todo parece indicar de que no habrá un triunfador en la primera y pues de cara a una segunda vuelta pues el electorado podrá concentrarse exclusivamente en dos opciones. Creo que estamos avanzando en esa dirección.
De cualquier manera, esa expectativa, esa incertidumbre, de alguna manera se contagia cuando hay temas fundamentales, como bien ha señalado Roberto Astiazo, la generación de fuentes de empleo con las reformas que se han implementado. ¿Qué es lo que espera en este 2021 de esos cambios que debieran introducirse?
Yo diría que lo primero es que no hay un salto al vacío, es decir, tiene que haber en este país memoria histórica en torno a lo que pasó recientemente respecto a toda la corrupción que hubo, estos proyectos sobredimensionados en donde naturalmente hubo beneficiarios, de que hay muchas autoridades del anterior gobierno que están sentenciadas, incluido el propio presidente o expresidente, vicepresidente, ministro de Estado. Entonces, la perspectiva de volver a lo mismo al cabo de apenas 4 años verdaderamente pues no genera una expectativa muy positiva o favorable, en términos de que ni siquiera pensar que pueda reeditarse la aplicación de ese modelo de desarrollo basado en un Estado que tenía capacidad de inversión, porque ya no existe el boom de las materias primas y toda la renta que entonces se generó de una forma u otra ha terminado siendo dilapidada, de manera tal de que sí, nos preocupa esa circunstancia, pero finalmente será el pueblo ecuatoriano el que tome una decisión. Pero por nuestro lado, por lo menos apelar a este componente que lo defino yo como memoria histórica, para tomar conciencia de que no conviene volver al pasado y que verdaderamente hay que tratar de voltear la página, y que las cosas en términos de política pública y visión de Estado cierran de una manera distinta a aquello que constituyó en su momento un monumental engaño, ¿no? Salvo que haya gente que siga pensando que la refinería del Pacífico fue un éxito, lo propio respecto a la ampliación de la refinería de Esmeralda, o el proyecto de Yayachay, o el poliducto Pascuales Cuenca, o la central hidroeléctrica en fin, centrales hidroeléctricas que se construyeron y algunas de las cuales no terminaron de ser debidamente acabadas y entregadas, de manera tal que pienso que todo eso tiene que significar un antecedente que debería orientar al electorado en los términos de la conveniencia del país.
Claro, lo que señala Roberto Espiazo implicaría ejercer un voto informado y responsable para no caer quizás en la demagogia. Por ejemplo, ¿cómo entregar $1,000 a 1,000,000 de personas? ¿Cuál es el respaldo? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo financiar eso? ¿O tomarse 3,000,000,000 del Banco Central del Ecuador, como ya se ha anunciado?
A mí me da la impresión de ya que se están queriendo desembarcar de esa oferta, porque más allá de las críticas iniciales que hubo a una oferta pues descomedida, demagógica, porque sabemos perfectamente bien de que el Tesoro Nacional está en soletas, de que no hay excedentes presupuestarios, no hay dinero en definitiva, y estará haciendo un ofrecimiento de entregar $1,000 a cada ciudadano, jefe de familia, en fin, todo esto parece un sinsentido, ¿no? Porque finalmente se alega que se lo hará a través de dinero electrónico, pero eso es lo más parecido a imprimir dinero en la época que teníamos en Sucre, y sabemos perfectamente bien que eso finalmente significaba un repunte de la inflación, un incremento de los costos. Entonces la gente no debe caer en engaños, debe tener sentido común respecto a lo que es ejecutable o no, y por supuesto frente a un ofrecimiento de esa naturaleza estar consciente de que no se va a cumplir, porque sencillamente no hay las condiciones. El país está, sabemos bien, quebrado por la circunstancia de la pandemia y le va a tomar mucho tiempo de recuperarse, y no es cuestión de que al cabo de 4 o 5 meses va a venir un Moisés para entregarle al pueblo maná, quiero decir, pues estos $1,000 por persona, ¿no? que es lo que se ha ofrecido, porque finalmente eso demuestra mucha irresponsabilidad en el fondo, ¿no? De querer ganar votos a toda costa sin importarle la promesa o la posibilidad que esta pueda ser ejecutada.
En un mensaje desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, ¿qué diría Roberto Espiazo al inicio de este 2021?
Yo diría que lo principal es que mantengamos el optimismo, esto va a pasar en un momento o más. Pienso que el ritmo lo va a marcar con mucho el inicio del proceso de vacunación que está anunciado para mediados de enero, es decir, muy pronto. Va a depender también de que haya una adecuada logística a nivel nacional para que esta campaña se cumpla con éxito, y poco a poco en el Ecuador y en otros países del mundo le vayamos ganando la partida al coronavirus. Creo que ese es un aspecto principal, y entre tanto seguir trabajando, procurar la normalidad, relativa normalidad de las distintas cadenas productivas, y naturalmente confiar en que las políticas públicas vayan acompañando este ánimo de reactivación, de vuelta a la normalidad, y de que no se cometan errores como el que se dio a finales del año pasado, que por el aviso de que hubo a nivel internacional el surgimiento de una nueva cepa, que hasta donde sabemos no ha llegado al país, pues en prevención de las concentraciones que podían darse como oportunidad de Navidad y Año Nuevo, pues dictar estas medidas de restricción de movilidad, y yo no creo que hayan aportado decisivamente al efecto, porque finalmente muchas de las playas que se decían que iban a estar cerradas estuvieron semiabiertas, y igualmente pues los festejos en el orden familiar se dieron. El sector formal de la economía, en lo que tiene que ver hoteles, centros de convenciones, restaurantes, de modo propio ya tenía adoptadas medidas de prevención sanitaria, y pues lo que quiero decir con esto es que el sector formal de la economía estaba preparado ya en términos a medidas de prevención sanitaria, y se vio de una manera significativa, perjudicada por estas restricciones, a pesar que obviamente están en un modo de sobrevivencia ante el impacto que ha tenido la prolongada paralización de actividades que ha afrontado el país, al menos entre marzo y septiembre del año pasado, una lenta vuelta a la normalidad desde entonces, con algunos tropiezos como el que estamos señalando. Desde mi punto de vista fue una metedura de pata.
Bien, muchas gracias al director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Esquiazo. Muy amable, feliz año, Roberto. 8:30 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria. Ya vienen las noticias con Juan Carlos Vanegas. Y luego mi compañero Gonzalo Ruiz Álvarez tiene previsto un diálogo con la investigadora de la Universidad Católica del Ecuador, Ruth Jimbo, en torno a la vacuna, efectividad, aplicaciones y expectativas nacionales e internacionales.